Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Piden investigar la muerte de un inmigrante recluido en centro de detenciones de Arizona. California extiende seguro médico a menores indocumentados. Y Texas niega actas de nacimiento a niños ciudadanos, hijos de indocumentados. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana.
That is some group of people. En el marco de su propio edificio, el multimillonario estadounidense Donald Trump anunció su decisión de buscar la nominación presidencial republicana en las elecciones del 2006, arremetiendo contra México, contra el presidente Barack Obama y contra sus propios compañeros republicanos. Cuando México manda a su gente, no nos manda a lo mejor. Envían a gente con muchos problemas y traen sus problemas a nosotros. Traen drogas, crimen, violadores, aunque asumo que algunos son buena gente. Trump, quien reveló tener una fortuna de 8.7 mil millones de dólares, acusó también al presidente Obama de crear un desastre llamado Obamacare. Su anuncio fue recibido con indiferencia por la Casa Blanca, quien optó por no responder directamente a las provocaciones. Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza, desestimó los comentarios del millonario estadounidense.
Todo el mundo entiende que nuestra comunidad está aquí, estamos trabajando, estamos contribuyendo, y lo que dicen unas personas en contra es solo para agarrar noticias y para estar en la prensa.
Por su parte, las reacciones editoriales a la nominación presidencial de Trump fueron similares, toda vez que pocos le atribuyeron seriedad. El diario The New York Post resumió el ánimo publicando a Trump con disfraz de payaso, y otro medio reveló que el millonario pagó $50 a actores para aplaudirlo durante su lanzamiento. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, reportó José López Zamorano.
Varios inmigrantes presos en un centro de detenciones de Arizona se declararon en huelga de hambre en protesta por la muerte de un inmigrante recluido. Los ayunantes se quejan también del uso excesivo de fuerza y negligencia en la atención médica por parte de los guardias. Varios grupos proinmigrantes y un congresista arizonense ahora solicitan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicie una investigación independiente. Valeria Fernández tiene más detalles desde Arizona.
La autopsia oficial indica que José de Jesús Denis Agún se quitó la vida, pero activistas proinmigrantes demandan una investigación independiente tras haber recibido cartas y denuncias de otros inmigrantes detenidos, que narran una versión diferente. Francisca Pochas es directora organizativa de Puente, Arizona.
Dijeron que el señor gritaba por auxilio, que exigía ver a su familia. Algunas cartas dijeron que le quitaron toda la ropa, que le echaron gas lacrimógeno, que lo echaron adentro del hoyo, o sea, aislamiento o segregación, como le llaman, y ellos piensan que por eso murió.
Denis Agún fue hallado sin vida en su celda en el centro de detenciones de Eloy el 21 de mayo. La autopsia indica que se ahogó con una media y que tenía un cepillo de dientes en su estómago. También que sufrió un golpe en su cabeza.
Mostraba algo de trauma a la cabeza, golpes en la cabeza. Entonces queremos saber por qué, qué clase de golpes. Está inconcluso.
La autopsia también señala que el detenido ingresó a Eloy presentando tendencias suicidas y que estaba siendo monitoreado cada 15 minutos, pero que pasó media hora desde la última vez que lo fueron a ver hasta que lo encontraron muerto.
¿Por qué pasó unos 35 minutos antes de que lo volvieron a ver? Es la pregunta que tenemos. ¿Cómo se decidió que no iban a volver a checarlo? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Qué sucedió?
El Control de Inmigración y Aduanas, o ICE, hizo públicos los resultados de la autopsia y dijo en una declaración que el siguiente mes se realizará una revisión del centro de detenciones para evaluar si cumple con los estándares y políticas establecidas por inmigración, incluyendo las relacionadas con la prevención de suicidios. Un oficial de ICE que pidió no ser identificado dijo que no había un registro de uso de fuerza en el caso del fallecido. La muerte de Denis Agún catalizó una protesta con más de 200 detenidos en el patio del centro de detenciones. Sadie Gardea, una joven de 21 años, dijo que su padre, quien sufre de diabetes, fue castigado por participar en la protesta y en una huelga de hambre.
Desde temprano lo habían metido al hoyo y después del hoyo lo sacaron y lo echaron para afuera. Y todo el día no había tomado su medicamento y que se sentía muy mal.
La protesta fue visible, pero las autoridades de ICE han negado que hubo una huelga de hambre. De acuerdo a Puente, no está claro en este momento si continúa la huelga. El énfasis de la organización es conseguir una reunión con el director estatal de ICE para presentar las demandas de los prisioneros. Estos pedidos incluyen mejores condiciones de atención médica y de salud mental, que se inicie una investigación independiente sobre la muerte de Denis Sagún y la supuesta desaparición de otro detenido. Francisca Pochas es directora organizativa de Puente, Arizona.
Cartas que recibimos anónimas dicen que ellos piensan que hubo una segunda muerte, que también escuchaban a alguien gritando por auxilio, que parecía como que lo estaban golpeando y que no han sabido de esa persona, no la han visto otra vez.
Sus quejas hicieron eco con el congresista arizonense Raúl Grijalva, quien envió una carta al Departamento de Justicia exigiendo que se inicie una investigación de ambos casos. Elder Gómez, un inmigrante guatemalteco que estuvo detenido en Eloy por más de 2 años y participó de una huelga de hambre por 15 días, asegura que las condiciones allí son deplorables.
Usted tiene que estar realmente sangrando o tirado en el piso para que lo chequeen. Ellos usan mucho la fuerza para chequearlos a uno, los chequean a uno como perro cuando uno está adentro, como si tuvieran unos perritos en unos cuartos.
El centro de detenciones de Eloy es administrado por una corporación privada conocida como CCA por contrato con el gobierno federal. Desde el 2003 hasta la fecha, se ha registrado la muerte de 14 personas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
En un paso que vuelve a poner a California a la vanguardia de la nación en políticas de protección al inmigrante, líderes estatales han acordado ofrecer el seguro médico llamado Medi-Cal en este estado a los niños indocumentados de familias de bajos recursos. El gobernador Jerry Brown y los líderes de la legislatura estatal llegaron a histórico acuerdo presupuestal que incluye $40 millones para la iniciativa. La noticia fue recibida con alegría por organizaciones proinmigrantes y activistas indocumentados de Los Ángeles, aunque dicen que todavía queda largo trecho por recorrer. Nuestro corresponsal Rubén Tapia reporta.
Alicia Arango y su esposo son inmigrantes mexicanos. Trabajan en un restaurante de comida rápida y ganan poco más del salario mínimo.
La noticia de que ahora los niños indocumentados podrán tener acceso al Medi-Cal nos llena de emoción y alegría a todos los padres indocumentados.
Los Arangos tienen 2 hijos, Víctor de 12 años y Christopher de 10. Toda la familia lleva 7 años viviendo en los Estados Unidos.
Recuerdo varias noches al no poder dormir de angustia porque mis niños se encontraban enfermos y ellos no podían contar con una cobertura de salud.
El año pasado se las vieron muy duras cuando llevaron a su hijo Christopher al doctor.
Esa vez gasté como más o menos como unos 700 porque le tuvieron que hacer estudios a él para saber en sí cuál era el problema que él tenía.
Christopher sufre de reflujo gástrico, una condición que requiere de visitas periódicas al médico. Además, él y Víctor, su hermano mayor, están actualmente en un tratamiento dental que cuesta entre los dos más de $5,000. Por eso, Alicia está feliz con el nuevo presupuesto. ¿Qué es lo que va a hacer ahora?
Ir luego a aplicar para que los niños ya tengan su Medi-Cal, para poder llevarlos a su doctor, para que luego les hagan todos sus chequeos, su físico y todo lo que ellos necesitan.
Si todo marcha sin más contratiempos, la cobertura médica para niños indocumentados de familias de bajos recursos iniciará en el mes de mayo del próximo año. Solo 4 estados ofrecen este beneficio a los indocumentados: Nueva York, Massachusetts, Illinois y Washington. Pero la cantidad de población que cubrirá la decisión de California será mayor.
Y California es el primer estado que ha iniciado esto. Esperamos que otros estados sigan nuestro paso.
Lorena Sánchez es la coordinadora de programas de salud de la organización Children's Defense Fund. Según sus cálculos, 170 mil niños indocumentados en California podrán ahora tener seguro médico. El nuevo presupuesto también añade cerca de 14 mil espacios subsidiados para cuidado infantil y clases preescolares para los niños de familias de bajos recursos, a un costo de más de $250 millones. A pesar de los avances, todavía hay muchas voces críticas. El gobernador Brown se rehusó a ofrecer planes de salud a los adultos indocumentados y tampoco añadió fondos a los programas que ayudan a las personas sin empleo y a las de la tercera edad que son ciegas y discapacitadas. Por eso, los activistas proinmigrantes de Los Ángeles saben que aún les queda mucho camino por recorrer, pero consideran que no está de más celebrar esta pequeña victoria.
¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, yo soy Rubén Tapia.
Thank you.
funcionarios del gobierno de Texas han comenzado a negar actas de nacimiento de los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados si los padres no entregan un pasaporte con visa o una identificación oficial de su país. Las autoridades estatales se niegan a aceptar la matrícula consular o las actas de nacimiento expedidos por los consulados como identificación válida. Calificando estos hechos de discriminatorios, la organización Texas Río Grande Legal Aid entabló una demanda legal a favor de los padres y sus hijos. La abogada Jennifer Harbury habló sobre el caso en el programa de Línea Abierta. Me gustaría escuchar algunas de las historias que han escuchado directamente de los padres.
Una mujer tenía que correr de Centroamérica. Tiene su tarjeta nacional de identificación, pero acercándose a la frontera Texas con México, el coyote dice que hay que tirar todos en el monte. Y por fuerza quitan toda la documentación de todas las mujeres, diciendo que hay un problema con los carteles si uno viene de Centroamérica. Entonces, ella llegó aquí con un bebé en las manos y nació el segundo después y se fue por su certificado de nacimiento y dijeron que tiene que tener su tarjeta de nacionalidad, pero la tarjeta nacional solo puede recibir si vuelve a Centroamérica, lo cual sería arriesgar su vida y lo de los niños. No se puede. Ofrece el documento con foto, sellado y todo del consulado. Lo rechazan. Ofrecen su certificado de nacimiento, lo rechaza, dice tal vez pasaporte, se vuelve al consulado, recibe pasaporte, vuelve otra vez y lo rechazan porque no tiene visa de los Estados Unidos adentro del pasaporte. Algunos que todavía tienen en mano este documento, milagrosamente después del viaje, ellos pueden tener, ¿verdad? Si tiene también otra identificación que hay que dar juntos, hay que tener dos. Hay otros, por ejemplo, que uno tenía su tarjeta electoral de México, pero fue vencido, entonces rechazado. Una mujer violada, ¿verdad?, por miembros de las maras llegando aquí cuando fue menor de edad y que tiene que tener su documento electoral y dice que salí muy joven, ¿verdad?, no lo tengo, pues vuelve a México y recogerlo. Es que la situación es absurda. Una gran porción de la población no documentado no pueden recibir el certificado de nacimiento de bebés nacidos aquí.
¿Es esto una práctica discriminatoria, Jennifer?
Pues como es de facto, está impactando a cientos y cientos, si no miles de personas, ¿verdad? No sabemos cuánto todavía. Personalmente, sí lo veo discriminatorio, número uno, en contra de los bebés que son nacidos aquí. Número dos, en contra de los padres. Y es la tarea exclusiva del gobierno federal. Imagínese si un consulado tenía que contestar a requisitos diferentes en cada uno de los 50 estados. Sería absurdo, ¿verdad?
Jennifer Harbury es abogada de la organización Texas Río Grande Legal Aid, que encabeza una demanda contra el estado de Texas por negar actas de nacimiento a los hijos de padres indocumentados. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, SEIU, de California. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.